Mujeres para hoy, doctoras de la Iglesia, con Inmaculada Moreno.
Queridos amigos de Radio María, les damos la bienvenida al programa Mujeres para Hoy, doctoras de la Iglesia. Catalina de Siena, ya saben, es la doctora que estamos viendo durante estos últimos programas. Un saludo de parte de Pilar Álvarez y de Inmaculada Moreno.
Vida y doctrina de la Santa Doctora.
Seguimos viendo su gran obra, la obra de El Diálogo. En la primera parte vimos cómo ella explica la manera de ser útil en la salvación del mundo y en la reforma de la Iglesia, porque ese era su deseo y así el Señor se lo concedió. En la segunda parte de este diálogo, de esta gran obra, se da respuesta a la segunda petición sobre la salvación del mundo. Esta, a su vez, está dividida en 6 capítulos. El primero, el estado del mundo y la obligación de orar por la salvación del mundo. El segundo, Jesucristo como puente, que esta es una de las grandes imágenes de la santa. En el tercero, los engaños que pasan aquellos que rechazan a Jesús como puente. En el cuarto, los tres escalones del puente. En el quinto, las clases y frutos de lágrimas, que es muy interesante. Van a ver, queridos amigos, la clasificación que ella hace y el sentido también que a esto lo da. Y en el sexto, la ilustración complementaria, que en realidad es un poco de resumen de lo que ha visto anteriormente. Bueno, empezamos pues, porque Santa Catalina no es una santa indiferente al mundo. A veces tenemos esta visión de que los santos están allí y el mundo está allí a otro lado, ¿no? Como si no les importara, pero no. Los santos realmente están en el mundo de una manera diferente, sin ser del mundo, pero están en el mundo. Le afecta a la santa todo lo que está ocurriendo a nivel eclesial. Y la salvación del mundo es el objetivo, y ella era consciente, y no podemos renunciar a ello, ni antes, en la época de Santa Catalina, ni ahora. Bueno, pues ella pide misericordia a Dios, porque es así como empieza sus obras, y expresa este deseo. ¿Qué me importaría a mí tener vida eterna si tu pueblo tiene la muerte? Ten misericordia de tus criaturas, nosotros somos imagen tuya. ¿Cuál fue la causa de ello? El amor. Tú, oh Dios, te hiciste hombre por este amor inefable, por eso te apremio, para que tengas misericordia de tus criaturas. Si vemos, pues ella se pone a interceder por todas las personas, por el mundo. Y el Señor la contesta haciéndola ver pues lo sucia que está la Iglesia. Ahí estaba el pecado. Tanto es así que la deuda del hombre es mucho mayor que antes de la redención, porque una vez que ya la redención se ha hecho presente, mucho más tiene que ser el agradecimiento. Y así ella reflexiona sobre la redención y la justificación, que son una nueva creación, una obra mayor que la misma creación. Por ello hay una obligación mayor de dar gloria a Dios después de la redención que antes de ella. La muestra es que aquellos que le siguen, los siervos de Dios, pues intentan reparar ese daño, el daño que otros realizan al no querer unirse a la pasión, y los siervos de Dios quieren estar mucho más unidos a la pasión de nuestro Señor. Y de aquí parten las lágrimas de dolor por el pecado, porque la persona que está unida al Señor pues tiene lágrimas de dolor por el pecado del mundo, y son realmente valiosas estas lágrimas. La dice el Señor, dice: la criatura me ofende porque ama lo que no debe, al amar el pecado, y me odia a mí, a quien está obligado a querer por ser yo sumamente bueno y haberle dado el ser con tanto amor. Son como, es un diálogo, pues está, por tanto, hablando con el Señor, y el Señor también pues la contesta, la habla, la confirma. Dios toma este deseo de la santa y estas lágrimas y se comunica a ella diciéndola que ese deseo de salvación de las almas y de reparar los pecados de la Iglesia muchas veces pasa por la persecución. El capítulo 2, vamos al capítulo 2 de esta parte, que es uno de los más importantes, como les decía a ustedes, amigos, al principio, donde explica la imagen de Jesucristo como puente. ¿Qué pasa? Pues que el camino de Dios al hombre y del hombre a Dios quedó cortado por el pecado y por esa desobediencia de Adán. Entonces dice Santa Catalina que este pecado, como un río impetuoso, esta es la imagen que ella utiliza, cortó el camino del hombre hacia Dios, pero Dios no le deja solo, sino que tiende un puente con su Hijo. Porque Hijo, el Hijo es el puente que está entre Dios y el hombre. Y la ingratitud del hombre sigue pesando, porque dándole Dios un puente tal, sigue, sin embargo, agarrándose al pecado. El puente está ahí, pero claro, si tú no entras por el puente y no vas por el puente, pues no te puedes salvar. Este pecado llega al cielo, del cielo a la tierra, dice, pero claro, esto necesita pasar por Cristo puente. Dice, es necesario que todos paséis por este puente, buscando la gloria y la alabanza de mi nombre en la salvación de las almas, soportando múltiples adversidades y siguiendo las huellas de este dulce y amoroso Verbo. Solo de esta manera podréis llegar a mí. Todos tenemos una viña, la propia alma que hemos de trabajar en esta vida. Hay que utilizar el cuchillo para cortar el pecado y cultivar las virtudes unidos a Jesucristo, que es la vid verdadera, y sólo así se puede dar fruto. De esta forma adquieren sentido las palabras de Jesús. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y vosotros sois mis sarmientos. Quien no dé fruto de santas y buenas obras será cortado de esta vid y se secará y se perderá para la vida de la gracia y será echado al fuego eterno. Bueno, estas son las palabras sacadas de la obra del diálogo. Los sarmientos que van a la vida eterna son podados para que den mucho fruto. Al fin y al cabo está utilizando también la santa pues toda la imagen del evangelista Juan, del Evangelio de Juan en el capítulo 15, recordad. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Dice, el que trabaja la viña de su propia alma, trabaja también por el prójimo, desde la caridad y desde la humildad verdaderas. Luego Catalina, mientras escribe, porque ella escribe y llora. Porque la escribe, bueno, ya sabemos que a lo mejor no sabía escribir, no tenemos la certeza de que pudiera escribir y más bien parece que escribían otros y que ella dictaba. En todo caso, lo que salía y brotaba de su corazón, pues muchas veces Dios se lo iba poniendo y ella lo hacía una oración. Por eso tiene esas elevaciones en medio de lo que va sintiendo. Por ejemplo, dice en este caso, «Oh, dulcísima caridad, parece como que enloquecéis por tus criaturas, como si no pudieras vivir sin ellas, siendo así que tú eres nuestro Dios, que nada necesita de nosotros. Nuestro bien nada añade a tu grandeza». Porque eres inmutable. Ningún daño puede acarrearte nuestro mal, porque tú eres suma y eterna bondad. ¿Quién te mueve a tener tanta misericordia? Solo el amor, y no porque nos debas algo o tengas necesidad de nosotros, pues nosotros somos reos y malvados deudores. Yo soy el ladrón, y tú eres el que está ajusticiado por mí, porque veo al Verbo, tu Hijo, cosido y clavado en la cruz, del que hiciste puente para mí. Este puente está levantado en lo alto para atraerlo todo hacia sí. Este puente fue levantado cuando Jesús colgó del leño de la cruz. Y en la carta 77, porque ya va viendo pues todo ese amor que Dios tiene a ella y a la humanidad, y en la carta 77, por ejemplo, pues vuelve a hacer una de estas elevaciones. Oh, amor inestimable. Para forjar nuestras almas hiciste yunque de tu mismo cuerpo. Este puente está construido con piedras, las piedras de las virtudes verdaderas. Está cubierto por la misericordia. Quienes van por el puente caminan en la verdad. Son los hijos de la verdad, porque siguen la verdad y pasan por el puente de la verdad. Los que rehúsan pasar por él andan por el camino de la mentira. el beato Raimundo de Capua, que ya saben ustedes que hizo la vida de la santa, fue su confesor, dice lo siguiente: todas las cosas se deben amar y poseer en Dios, no fuera de Dios. El alma que ve su nada y sabe que todo su bien está en el Creador, se abandona tan perfectamente y se sumerge de tal modo en Dios que toda su actividad a Él se dirige y en Él se ejercita. Ya no quiere salir más del centro donde ha hallado la perfección de la felicidad, y esta unión de amor, que cada día aumenta en ella, la transforma en Dios, por decirlo así, de tal modo que no puede tener otros pensamientos y otros deseos ni otro amor que Él. Pierde todos sus recuerdos, nada ve sino en Dios, y no se acuerda de sí y de las criaturas sino en Él. Bueno, de esta forma no es sino una ceguera la del hombre que, siendo esto así, deja el camino de la verdad, que esto también lo señala muchas veces la santa, la verdad es Cristo, para seguir el camino de la mentira. Aquí también tenemos resonancias del Evangelio de Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Camino lo une a verdad, es que el camino es la verdad y la verdad es Jesús. Y los que pasan por este puente, desde luego, por el contrario de los que no quieren pasar, reciben un gran gozo. Pero a pesar de este desprecio de los hombres, el puente siempre está ahí y siempre está ahí presente. Aquí está el amor infinito de Dios. Nosotros, cuando, en fin, los hombres nos rechazan, pues decimos, pues ya está, adiós, adiós. Pero en el caso de nuestro Señor, porque Él es Dios, amor infinito, pues no es así. Ahí sigue ese puente para todos ustedes, hermanos, y para todos los que quieran agarrarse a Él. Bueno, este hecho, el sentir esto, el comprender esto un poco más, pues hace que ella estalle en el himno, lo que podemos llamar el himno de la misericordia, de esta manera, que en realidad es otro de esos os, que es otra elevación que hace la santa. Oh misericordia, que nace de la divinidad, Padre eterno, y que gobierna el mundo entero. En tu misericordia fuimos creados. En tu misericordia fuimos creados de nuevo, en la sangre de tu Hijo. Tu misericordia nos conserva. Tu misericordia puso a tu Hijo en los brazos de la cruz, luchando la muerte con la vida y la vida con la muerte. La vida entonces derrotó a la muerte de nuestra culpa, y la muerte de la culpa arrancó la vida corporal al Cordero Inmaculado. ¿Quién quedó vencido? La muerte. ¿Cuál fue la causa de ello? Tu misericordia. Tu misericordia vivifica e ilumina. Mediante ella conocemos tu clemencia para todos, justos y pecadores. Con tu misericordia mitigas la justicia. Por misericordia nos has lavado en la sangre. Por pura misericordia quisiste convivir con tus criaturas. Oh loco de amor, no te bastó encarnarte. Quisiste morir. Tu misericordia te empuja a hacer por el hombre más todavía. Te quedas en comida para que nosotros, débiles, tengamos sustento, y los ignorantes, olvidadizos, no pierdan el recuerdo de tus beneficios. Por eso se lo das al hombre todos los días, haciéndote presente en el sacramento del altar, dentro del cuerpo místico de la Santa Iglesia. ¿Y esto quién lo ha hecho? Tu misericordia. Oh misericordia, a cualquier parte que me vuelva no hallo sino misericordia. Hermosas estas palabras de la santa. Repite esa misericordia que ella enloquece en realidad ante este amor de Jesús, y amor del Señor hacia nosotros, un amor de entrega total. Bueno, en el tercer capítulo seguimos, amigos. Recuerdo que explica la desgracia y los engaños, porque lo hemos visto al principio, lo hemos enunciado, de los que rehúsan pasar por Jesucristo Puente. Primero, han caído enfermos al concebir en su espíritu el pecado, el pecado mortal. Luego, lo dan a luz, dice ella, en su espíritu. Esto es una expresión también muy de mujer, ¿verdad? Lo dan a luz y pierden la vida de la gracia. Su memoria no recuerda la misericordia de Dios, su entendimiento no ve ni conoce la verdad y la voluntad está muerta a la voluntad de Dios, aunque la libertad sigue ahí y pueden cambiar. Esto también pasa, no quiero decir actualmente, pues hombres y mujeres. Su memoria no quiere saber nada de Dios, su voluntad, no, por supuesto, no para nada desea la voluntad de Dios y así toda su persona. Por eso, otra imagen preciosa de la santa: son como árboles de muerte frente a la llamada a ser árboles de amor. ¿Qué es el árbol de muerte? Pues el que ha perdido la vida de la gracia. Dice que tiene gusanos y esos gusanos son los del amor propio. ¿Verdad? El gusano da así como un poquito de repelús, ¿no? Y es que realmente, pues como debería de darnos el pecado, repelús. Perdonen ustedes esta palabra, pero puede ayudarnos a entender esto. Luego, como vemos, conocerse en sí, conocer a Dios, como hemos visto en otros programas, son dos aspectos de la misma realidad. Y lo que somos es la medida del amor de Dios en nosotros. Humildad y amor, pues son, por tanto, también dos aspectos de la misma realidad, fruto del conocimiento trascendente de sí mismo. ¿Y los frutos del árbol de la muerte cuáles van a ser? Bueno, pues ella va diciendo. La inmundicia. Hombres y mujeres que se comportan como animales y cuya alma está embrutecida. Es muy gráfico todo esto que nos cuenta la santa, ¿verdad? Dice que el pecado de lujuria quita al hombre la luz del entendimiento. Otro es la codicia. Estos son los frutos de este árbol. De los bienes ajenos, por ejemplo, los avaros. ¿Qué hacen? Se alimentan de la tierra, como el topo. Son muchos los vicios, además, que derivan de este pecado. Homicidios, hurtos, rapiñas. La soberbia, pues es ese fuego que emana constantemente vanagloria y vanidad. El engreimiento, que nos hace injustos. Son aquellos, por lo tanto, que llegan a juzgar torcidamente las obras de Dios. Cometen error en sus juicios, se escandalizan de las obras de Dios. Dice que las cosas buenas les parecen malas y que las malas se les antojan buenas. Claro, tienen ahí una confusión grande porque están en la oscuridad. Son víctimas de los engaños del demonio, se entregan en sus manos. El demonio les tienta bajo apariencia de bien y caen en los peores sufrimientos. Se engañan por la ceguera del amor propio, solo miran para sí mismos. No usan bien las cosas del mundo y porque las almas de Dios saben usar bien de las cosas del mundo, es decir, con libertad. En el mundo dice, venga, tú sé libre, haz lo que quieras y usa todo como quieras. Y en el fondo lo que te lleva a todo eso es a la esclavitud. Y así, este desorden de la propia sensualidad, que cada vez es mayor y no se ordena debidamente en todo el bagaje y caudal del hombre, va haciéndose el pecado, Señor, de la persona. Y aquí tenemos la imagen del árbol de muerte. Jesucristo nos dice, la santa, que reprenderá al mundo por la injusticia y por ese juicio que hace sin acoger la salvación. Dice en el diálogo, he puesto a disposición de estos malvados todos los remedios para que puedan librarse de la muerte eterna, mas ellos desprecian la sangre del Cordero con sus afectos desordenados. Por este injusto y falso juicio es acusado el mundo, y de ello será reprendido el último día, el del juicio. Y así va explicando distintas reprensiones. La primera reprensión es la del Espíritu Santo por medio de los siervos de Dios, porque por medio de ellos, los siervos de Dios expresan con su testimonio lo lejos que están de la salvación. La segunda reprensión es la de la hora de la muerte, cuando acontece en el último momento, cuando uno está cerca de esta muerte, entonces puede darse cuenta de que ha estado cegado. Y es un momento también, si quieren, para arrepentirse. Pero no siempre sabemos. Bueno, o parece que esto no siempre es así. Solo el Señor sabe. Pero esa es una de las segundas reprensiones que ella explica. Dice que los que no quieren arrepentirse pues sufrirán el tormento de verse privados de la visión de Dios, serán roídos por el vicio y tendrán la visión, sí, pero del demonio eternamente. Y además los condenados no pueden dejar de odiar. Qué fuerte es esto que dice. No pueden dejar de odiar y aquí está su infierno y su pena se verá aumentada al ver a Jesucristo y a los bienaventurados. La tercera reprensión será la del juicio final, cuando el Verbo venga lleno de esplendor y de poder. Por el contrario, pues los que gocen de la vida eterna tienen conformada su voluntad a la de Dios, experimentando una felicidad sin fin. Dice Catalina que la felicidad de los bienaventurados del cielo consiste en tener su voluntad llena de lo que desean. Entonces, nuestros deseos plenos allí, en la voluntad de Dios, ¿no? Desear a Dios, eso es realmente nuestro deseo último. Por eso esa vida eterna consiste esencialmente en poseer lo que desea la voluntad, dice con mucha profundidad la santa, ¿eh? Todo esto es para meditarlo bien y despacito porque tiene su hondura. Y por ello, en esta vida, a pesar de los trabajos que los siervos de Dios sufren, sin embargo, encuentran felicidad en medio de ellos y son iluminados por la luz de la fe. Y aún padeciendo trabajos, pues los siervos de Dios están convencidos de que merecen penas mucho mayores ante el pecado. Cuando se tiene esa luz del Señor, pues comprendes realmente la gravedad del pecado, porque conocen en esa luz de la fe los defectos, comprenden que cualquier culpa, por pequeña que sea, merece la pena infinita porque ha sido cometida nada menos que en contra Dios, que es bien y amor infinito. De esta manera, bueno, pues la santa siente amargura ante la perdición de los que se condenan y pide a Dios que la muestre qué deben hacer para salir a esas personas totalmente del abismo y cómo ella puede colaborar para que esto sea real y para que estas personas que están en este borde de la condenación puedan caminar en el camino de la verdad.
No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en una cruz, escarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara. Y lo mismo que te quiero, te quisiera.
Bien, queridos amigos, volvemos. Les recuerdo que estamos en el programa Mujeres para Hoy, Doctoras de la Iglesia, con Catalina de Siena. En la parte primera del programa hemos visto los tres capítulos primeros de la segunda parte de su obra, El Diálogo, y el primero sobre el estado del mundo y la obligación de orar por la salvación de las almas, la imagen de Jesucristo en el segundo como puente, y en el tercero, la desgracia y los engaños de aquellos que rechazan a Dios. Como no, les recuerdo que estamos con ustedes, Pilar Álvarez, a quien vamos a dar luego paso para la tertulia, y que les habla Inmaculada Moreno. Y también les recuerdo que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo mujeresparahoy@radiomaria.es. Bien, pues en el capítulo 4 señala los tres escalones del puente. Son las tres potencias del alma que deben de ser convocadas por la libre voluntad para que Jesucristo esté presente. Dice la santa que las tres potencias tienen que participar de la decisión de servir y de trabajar por Dios, y que también las tres han de estar movidas por el amor. Las tres potencias han de estar purificadas para que el alma pueda perseverar. Pregunta entonces Catalina al Señor, en esta confianza, en este clima de confianza que ya tiene, como vemos, esta sensibilidad con Dios. ¿Dónde puedo encontrar esta perseverancia? Y dice, en este caso lo tomo de la carta 47, ¿dónde puedo conseguir esta perseverancia? Te respondo, la dice el Señor. Una persona en tanto sirve a otra en cuanto le ama y no más cuanto falta el amor. Cesa el servicio y el amor dura mientras uno no se ve amado. Así pues el amor procede del verse amado. El amor es lo que te hace perseverar. Aquí, ¿verdad? Está la clave de la perseverancia. Catalina explica que es necesario tener sed de amor y que cuanta más sed se sienta, pues más se ama. Además, al amor pues le acompaña el resto de las virtudes, y además este amor brota de Cristo crucificado, donde el que ama encuentra la paz y la quietud. Y el camino que hay que recorrer es el camino de seguir a esta sed. Sí, es tan fácil como seguir a esta sed. Si siguiésemos la sed que tenemos en nuestra alma, encontramos fácilmente, descubrimos a Dios. De esta manera, nadie puede excusarse de recorrer este camino, sea el estado que sea en el que se encuentre. Y pasa a explicar los tres estados. Una vez en este punto, ¿cuáles son esos estados o grados del alma? Primero, el del siervo mercenario. Segundo, el del siervo fiel. Tercero, el amigo e hijo. ¿En qué consiste el primer estado? Que es imperfecto. El segundo es más perfecto y el tercero, perfectísimo. Los primeros sirven a Dios con un temor servil. Bueno, esto es insuficiente para perseverar, o sea que tienen miedo a la condenación y por eso sirven, pero hay poco amor. Por ello conviene superar el temor servil, aquel que ama a Dios más por el temor a la condenación que por sí mismo, que por él mismo, quiero decir. Luego el alma pues no debe de quedarse en el castigo, sino que debe de considerar el fruto de la virtud y el amor sobre todo que Dios la tiene. En el segundo caso, pues son los que sirven a Dios con un amor imperfecto. Es amor que no teme al castigo, como en los anteriores, pero es aún imperfecto. Así, cuando se ven privados del consuelo que procede de Dios, pues es un amor que decae, que desaparece a veces, o se entibia, o retrocede, o empieza la impaciencia, o abandonan con frecuencia, o lo que son las prácticas de piedad. Porque es necesario no solo huir del pecado por temor del castigo, ni abrazar la virtud por un interés propio, sino huir del pecado, porque desagrada a Dios, y amar la virtud. Aunque el camino ordinario es comenzar por este amor imperfecto. Y el tercer estado es al que hay que aspirar, que es amar a Dios con un amor de amigo. Es cuando se deja de poner el afecto en sí mismo y se pone todo en Cristo crucificado, llegando de esta manera a la más alta dignidad a la que se puede llegar, que es la de ser una misma cosa con Dios Creador. Dice en la carta 29, así el alma enamorada de Dios, sierva y esclava, que atada por la sangre del Hijo de Dios, llega a tal dignidad que ya no puede llamarse siervo, sino emperatriz, esposa del emperador eterno. Prueba de haber llegado a este estado de perfección es el amor al prójimo, también la purificación de Dios al privarles del gusto espiritual. Luego, para llegar a este amor y perseverar con él, es necesaria la oración continua y resistir a las tentaciones. De abandonar esta oración, quiero decir. Dios la dice. Debes saber que en la oración humilde, continua y fiel, adquiere el alma toda la virtud, si sabes ser perseverante. Porque la oración, en ese diálogo que tenemos con Dios, es el lugar donde realmente crece el amor. Y no debe ser solo vocal, sino también mental. De la oración vocal se debe pasar a la mental, cuando Dios pues, nos lo vaya indicando. En la carta 26 habla así de la oración. Hay tres clases de oración. Una es continua, que es pues, ese constante y santo deseo, el cual se ora en la presencia de Dios y en todo, porque lo hace de una forma constante. La otra es la vocal, cuando vocalmente se reza el oficio divino u otras oraciones. Esta está ordenada para llegar a la tercera o mental. A ella llega el alma cuando, con prudencia y humildad, ejercita la oración vocal, es decir, que hablando con la lengua, el corazón no esté lejos de Dios. Bueno, pues en la oración el alma es iluminada sobre lo que es el conocimiento propio y al tener esta luz del conocimiento propio, recuerden, esta es otra de las cosas que suele señalar bastante Santa Catalina y que lo hemos ido destacando, pero al tener este conocimiento propio, entonces puede quedar mucho más iluminada por la bondad de Dios. Dios la dice, debes sazonar el alma, el conocimiento de sí misma, con el conocimiento de mi bondad. La ausencia del gusto, que a veces nos sucede en la oración, no debe de desanimarnos para dejar esta oración, ¿no? Sino que debe de seguir siendo pues una manera de entender lo que es la purificación y seguir ahí. Los que están muy apegados pues a los consuelos pueden sentir amargura pues cuando no encuentran ese consuelo. Los que llegan al tercer estado del amor del amigo se encierra en la casa de su propio conocimiento, dice la santa, que está fundado en la humildad y se entregan al bien del prójimo, como los apóstoles. Es en el costado de Cristo crucificado donde podemos conocer el fuego de la caridad divina, que es lo que se manifiesta en nuestro Señor. Oh dulce inmaculado Cordero, tú estabas ya muerto cuando te abrieron el costado. ¿Por qué quisiste que se te hiriera y se te abriera el corazón? Muchas razones había para ello, pero te diré la principal. Mi deseo para el linaje humano era infinito y el acto de pasar penas y tormentos era finito. Por esto quise que vieseis el secreto del corazón, mostrándolo abierto para que comprendierais que amaba mucho más y que no podía demostrarlo más que por lo finito del sufrimiento. Los que viven en el estado de amigos viven las virtudes verdaderas, encuentran la paz, la tranquilidad, no aflojan en el camino hacia Jesús a pesar de las injurias. Los hijos no dejan de confiar en el Padre. Los hijos siguen en medio de las tribulaciones porque están encendidos con la caridad, abrazados en el amor. Y por eso, como Jesucristo en la cruz, se sienten bienaventurados de padecerlas y en ellos resplandece la misericordia y la caridad. Y las tentaciones les ayudan a crecer en la virtud y en el mérito y desean verse liberados de este cuerpo mortal para gozar de Dios. Maravilloso, ¿verdad? Pero tenemos que pedir mucho al Señor para que nos espabile y nos lleve al tercero, porque pues esta escalera, ya saben ustedes que es gracia y por otra parte también pues ese deseo de entrega del alma. Vamos con el capítulo 5, que nos habla de las lágrimas y de sus frutos. Ya les decía que esta interpretación de las lágrimas es hermosa. Para Catalina, las lágrimas son las manifestaciones de los sentimientos interiores según las distintas etapas por las que el alma pasa en su itinerario hacia Dios. Ella dice que hay 5 clases. Las primeras son de muerte y las 4 restantes de vida. Las de muerte son aquellas que derraman los que están lejos de Dios y que son debidas a que no tienen prosperidad, al temor, a las adversidades, al remordimiento. Pero las de vida no son así. En primer lugar, son las lágrimas por los pecados. Las segundas lágrimas, las del alma que se va ejercitando en la virtud, que empieza a perder el temor y a vivir desde el amor, cuando se ve privada de los consuelos. Las terceras son las del amor a Dios y la compasión por el prójimo. Las cuartas son lágrimas de dulzura por la unión del alma con Dios. Señala además las lágrimas de fuego. Lágrimas de fuego. Tiene también esta capacidad de simbolismo siempre y de la imagen Santa Catalina. Y estas son debidas al verdadero y santo deseo que se consume por amor. Así explica el fruto de estas lágrimas. Si persevera, llegando a las siguientes lágrimas, encuentra el alimento del dulce y amoroso verbo. Empieza entonces a alimentarse de mi honra y de la salvación de las almas. Llena de odio contra ella misma. Esto, claro, hay que entenderlo, esto del odio contra ella misma en cuanto odio a lo que hay en nosotros de pecado. Y así se va fortificando, odiando su propia sensualidad. Adquiere una sincera humildad, una paciencia que jamás se escandaliza y asegura al alma contra toda pena, porque mató su voluntad propia de donde procedían las penas. Solo la voluntad sensual se escandaliza de las injurias y de las persecuciones y de las privaciones y de los consuelos espirituales o gustos temporales. Las consecuencias son gracias de una unión y gracias maravillosas fruto de estas últimas lágrimas. Y amigos, capítulo sexto, en esto ya terminamos esta parte del programa y damos pie a Pilar. Lo titula Ilustración complementaria, que en realidad ilumina lo expuesto en los anteriores. Explica la fragilidad de las cosas para salir del pecado. Bueno, que las cosas del mundo pasan. Entonces, pues bueno, vaya necedad poner el corazón en las cosas del mundo que pasan. Pues vamos a poner el corazón en las cosas que permanecen. Por eso la necesidad de humildad para no caer en el engaño. Y comprender esto, esto es una luz. Porque subraya de nuevo la necesidad de mortificar la voluntad para que podamos estar en el Señor. No tanto de hacer grandes penitencias, ya sabemos que ya las hacía, pero no van a tener sentido si no están ancladas en el amor y en este orientar la mortificación a la purificación. Luego es necesario una identificación de la voluntad propia, y aquí está la negación del yo, con la que nos podamos identificar y estar más en el Señor. Así entiende Catalina todo esto como iluminaciones que hacen que el alma pues pueda ya de alguna manera pregustar la vida eterna. Y también explica la necesidad de cuidar el hecho de hacer juicios, a lo que somos muy dados, hacer juicios. Y dice la santa en relación a esto: el nunca juzgues sin mesura. Guárdate en principio de reprender personalmente a quien en quien crees ves un defecto. Si tienes que hacerlo, hazlo hablando en general, reprendiendo los vicios de quienes te viniesen a visitar y sembrando la virtud con benignidad, uniendo la severidad cuando consideres que sea necesario. Salvo expresa manifestación mía, no digas nada en particular. Tengamos en cuenta que esto se lo está diciendo el Señor a la santa. No debes fiarte de todo lo que ves. Vuelve las espaldas y no quieras ver. Permanece solo en el conocimiento de ti misma y de la magnificencia de mi bondad. Así obran los que han llegado al último estado. Por ejemplo, el hecho de que una persona no la veamos hacer muchas penitencias, pues no por eso tenemos que decir que no es santa, porque no sabemos. Y si vemos que hacen muchas, pues tampoco, porque tampoco sabemos lo que hay en el corazón de cada persona. Te voy a poner un ejemplo, porque nos sale juicio a todas horas. Siempre nosotros no tenemos el conocimiento de hondura de las cosas y solo el juicio pues es de Dios. Concluye explicando lo mucho que agrada a Dios las súplicas de las almas fervorosas. Llamad y se os contestará. Tocad la puerta y se os abrirá. Pedid y se os dará. Y de este modo quiero que obres. Jamás desmaye tu deseo en pedir mi favor, ni bajes tu voz al clamar a mí, para que tenga misericordia del mundo. No ceses de llamar a la puerta de mi verdad, siguiendo sus huellas. Esa verdad es con mayúscula porque se está refiriendo del Padre al Hijo, a Cristo. Deleítate en la cruz, comiendo el manjar del alma, la oración para gloria y alabanza de mi nombre. No dejes de gemir por la humanidad a la que ves sumida en tanta miseria. Por tu gemido y clamor tendré misericordia del mundo. Bien, amigos, pues entonces les recuerdo un poquito lo que hemos visto en esta segunda parte. El capítulo 4 del diálogo, el capítulo 5, en ellos explica el sentido de las lágrimas y los grados del alma, y también el sexto, donde ella llama, titula esta iluminación o ilustración, donde resume a través de esta ilustración complementaria algunas de las cuestiones anteriores.
Dios a ti.
Tiempo de tertulia.
Clamamos a ti, oh Señor, clamamos a ti.
Bueno, Pilar, pues muchas cosas sugerentes, ¿verdad? Todo esto que nos ha aportado hoy nuestra santa doctora Catalina de Siena.
Pues sí, la verdad que ha sido un programa súper interesante, que además está lleno de imágenes potentes. Y bueno, a mí me gustaría empezar comentando pues lo del capítulo 1. Ver el estado del mundo, que Dios nos conceda ojos para ver el estado del mundo, porque a veces nosotros caemos en una lamentación. Qué mal está todo, fíjate esto, hay que ver lo otro, en cambio antes esto era así. No es esto a lo que se refiere la santa. Es que observando cómo está el mundo, lleno de miseria y de pecado por haberse alejado de Dios, eso suscita en nosotros un dolor tan profundo del desprecio que hace el mundo del amor de Dios, que nos lleva a interceder por él. Una intercesión universal. Yo creo que esto es importante que lo reflexionemos, porque a veces estamos en ese primer estado de lamentación, pero no ese dolor profundo por lo que, por el desagradecimiento, el desprecio del amor de Dios, y todo aquello que nos aleja de Dios nos lleva a la miseria. Luego esto muy importante, porque yo estoy segura que el mundo no explota porque hay mucha gente santa en conventos y fuera de conventos que está intercediendo ante Dios y pidiéndole que recuerde su misericordia. No es que a Dios se le olvide, pero como dice al final Santa Catalina en el diálogo, que Dios le dice que no deja de escuchar estas súplicas que hacen esas almas. Después está la imagen del puente. La imagen del puente es súper fuerte, porque además tiene la imagen del río caudaloso del pecado, el puente que está alzado en alto, con tres escalones para subir al puente. O sea que esto mejor no podía estar. Pues imaginemos que estamos en una noche, en una gran tempestad, al borde de un río, las aguas avanzan y nosotros queremos escapar porque sabemos que en el río está la muerte. Nosotros sabemos o debemos tener experiencia que en nuestro pecado está la muerte. A nada bueno nos conduce. Y entonces tenemos un puente, tenemos una salida. Tenemos una salida que nosotros sabemos en fe que es Jesús, y en la imagen se nos propone como el Jesús puente, que es el que nos conduce desde donde estamos nosotros hasta Dios, que es nuestra felicidad plena, lo que da sentido a nuestra vida, etcétera. Entonces, la imagen del puente es y está alzado. Podemos recordar la lectura del libro de los números, cuando Moisés alza la serpiente en el estandarte, o cuando Jesús en el diálogo con Nicodemo dice que él tiene que ser alzado, y entonces atraerá a todos hacia sí. Este puente, que no hay otro camino, no hay otra manera de salvarse para el hombre que este puente que es Jesucristo. En él está nuestra salvación. Pero claro, a veces queremos entrar en el puente, pero de cualquier manera. Y bueno, pues hay tres escalones para subir al puente. Y aquí me parece una cosa muy importante cuando dice Santa Catalina que las tres potencias del alma, memoria, inteligencia y voluntad, aquello que aprendíamos antes en el catecismo, tienen que unidas tomar una decisión. ¿Quiero o no quiero? Porque a veces estamos ahí como, sí, pero no. No, son las tres las que se ponen en juego y toman la decisión de entrar en el puente. Porque ya sabemos que nuestra memoria, nuestra inteligencia y nuestra voluntad están enfermas por el pecado. Necesitamos que Dios las purifique, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de dejarle que Dios haga eso en nosotros, ¿verdad? Y es una decisión seria, no es una tontería de, bueno, sí, tal. No, es una decisión en la que te juegas la vida. Te juegas la vida en esa decisión. Bueno, pues ya estamos en el puente. Y nos dice Santa Catalina que los que caminan por el puente caminan en la verdad de Dios y son hijos de la verdad. Esto es muy importante. Santa Catalina nos ha hablado ya muchas veces del conocerse a sí mismo y conocer a Dios, ver nuestra miseria, nuestra pequeñez y la grandeza. Y la grandeza del amor misericordioso de Dios, porque el puente está cubierto de la misericordia de Dios. Nosotros podemos en realidad avanzar por ese puente porque vamos revestidos de la misericordia de Dios. ¿Qué sería de nosotros si la misericordia de Dios no nos acompañase cada día de nuestra vida? Bueno, la imagen del puente es muy fuerte y es muy buena porque realmente nos da a entender lo que es realmente Jesús en nuestra vida. Porque en el plan de Dios estaba que el Hijo se encarnase, tomase carne y fuese nuestro puente. También la imagen del yunque, que no sé si lo dice en el capítulo 2 o más adelante, pero bueno, no importa. La imagen del yunque, que es donde se golpea, para que nuestra alma, que es lo que se está, ¿cómo se dice? Lo que se está trabajando en el yunque, no me sale ahora la palabra. Forjar, donde se está forjando nuestra alma y está en ese yunque que es el cuerpo de Cristo. Y recordad los golpes que se dan en el yunque, se me viene a mí ahora la idea de los golpes cuando Cristo es clavado en la cruz, por nosotros, por nuestros pecados, para clavar ahí nuestros pecados. Y Cristo es el yunque, el cuerpo de Jesús fue utilizado como el yunque para nuestra salvación. Me parece otra imagen muy buena. En el tercer capítulo, donde nos habla de los engaños que impiden a mucha gente subir al puente y atravesarlo. Y los engaños son muchísimos. Ya sabemos quién está detrás de todos los engaños. Ahí está también cuando Satanás entra por lo que ella dice, el amor propio o nuestra soberbia. Yo soy quien decido lo que está bien, lo que está mal. ¿Para qué necesito yo a Dios? Yo con mi inteligencia me las apaño. Y entonces luego nos... Y bueno, y es la imagen esa de que uno realmente en su cuerpo es como si el pecado tomase cuerpo dentro de nosotros y lo diésemos a luz. Esa imagen es súper fuerte, pero es que es así. Y es que es así, porque todo lo que nos sale de nosotros cuando caemos en ese estado es maldad, es venganza, es vivir en el odio. Y luego nos propone la imagen de los dos árboles, del árbol que está podrido porque se ha nutrido de toda esa porquería, de todos esos engaños que se los ha tragado y está contaminado. Y entonces es como ese árbol en el que nosotros vemos esos gusanos de los vicios, de la maldad. Cuando habla del comportamiento de los hombres como animales y con el alma embrutecida, que es muy fuerte, pero es tan real, tan real. En fin, y después nos va a hablar, como nos ha hablado Santa Catalina, de los escalones, de las lágrimas, de la muerte, de lo que representa la muerte como esa llamada, esa oportunidad. En fin, yo creo que todo lo que hoy nos ha dicho Santa Catalina merece que lo meditemos, porque es tan verdad. Si nosotros lo comparamos con nuestra vida, dónde hemos estado en determinado momento, dónde estamos, hacia dónde queremos ir, yo creo que todo esto nos puede ayudar muchísimo. Primero, a tomar la decisión de entrar en el puente. Segundo, de ir subiendo los escalones, como sea, sabiendo que el amor de Dios y la misericordia de Dios no nos va a faltar. Y luego, por último, la oración. La oración. No podemos hacer nada si no estamos en ese contacto íntimo con Dios de cada día, de que es el que nos da la vida. No podemos amar sin el amor que nos viene de Él. No podemos respirar, no podemos ni existir. Entonces, pues yo creo que merece la pena tomárnoslo en serio, porque lo que nos espera al final, eso que nosotros no acabamos bien de entender, que decimos contemplar el rostro de Dios, disfrutar de Él, pero no lo llegamos a entender del todo, esa felicidad plena de volver realmente al corazón del Padre de donde hemos salido.
Muchas gracias, Pilar. Bueno, ustedes no la ven, pero ella se emociona muchísimo al hablar y eso pues está también significando que realmente pues hay muchos deseos de que podamos hacer vida, todo esto que nos dice pues Santa Catalina.
En tu presencia.
Bien, queridos amigos, pues nos despedimos con una oración de Santa Catalina, una de estas oraciones, elevaciones, ¿no? Oh Padre omnipotente, Dios eterno, oh inestimable y dulcísima caridad, yo veo en ti y te llevo en el corazón que eres el camino, la verdad y la vida, por quien es necesario que pase todo hombre que quiera venir a ti. Camino, verdad y vida que tu amor inefable da por medio del de tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Tú eres aquel Dios eterno, incomprensible, que estando muerto, el linaje humano por la miseria de su fragilidad, nos enviaste al verdadero Dios y Señor Jesucristo, vestido con nuestra carne mortal, y has querido que viniese no con placeres y grandezas de este mundo transitorio, sino con angustia, pobreza y tormentos, conociendo y cumpliendo tu voluntad por nuestra redención, despreciando los peligros del mundo y los obstáculos del enemigo para vencer la muerte, con la muerte haciéndose obediente hasta la afrentosa muerte de cruz. Bien, amigos, pues, queridos oyentes de Radio María, hasta aquí el programa de hoy. Les recuerdo que hemos visto la segunda parte de la obra de Santa Catalina de Siena, El diálogo, que consta de 6 capítulos. Parte la santa en el primer capítulo de la obligación de orar por la salvación del mundo. Presenta en el segundo la imagen de Jesucristo puente. Pasa en el tercero a ver los engaños de los que rehúsan ir por este puente que es Jesús. En el cuarto explica los 3 escalones del puente, así como las lágrimas. Y en el quinto, para terminar, con algunas cuestiones necesarias a tener en cuenta para vivir en Jesucristo, con ese última parte de esa ilustración complementaria, tal como ella la denomina. Y nos despedimos. Les recuerdo que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo mujeresparahoy@radiomaria.es. Les repito, mujeresparahoy@radiomaria.es. Además, pueden escuchar el podcast del programa en la web de Radio María. Gracias por su atención y hasta el próximo encuentro.
Y así termina Mujeres para Hoy, Doctoras de la Iglesia, con Inmaculada Moreno.